¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están?
Muy buenas tardes para todos.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Por fin Cecilia Chimioto se curó y está acompañándonos como colaboradora de siempre. Y los
Muchas gracias, invitados especiales
por el día de hoy.
Sí, un gusto. 28. Se trajeron el frío. ¿Vamos a echarle la culpa a alguien?
Sí, porque vienen los patagónicos y nos trajeron el viento sur. Sí. Y vamos a empezar por la recién llegada. Isis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por la invitación al programa. La verdad que feliz de estar acá para
bueno,
mí. Es una gran experiencia.
Bueno.
La primera vez.
Ajá. Mirta,
acércate un poco más al...
Y nosotros te decimos Isis, ¿sí?
Sí, así es. Bueno, sí, yo escribo para las infancias. Tengo 3 libros. Este es el tercero. Este es el que estoy presentando y promocionando porque tiene que ver un poco con la fauna, bueno, flora y...
Luego vamos a charlar, vamos a presentar a los otros invitados especiales, a Lidite Correa, arquitecta, artista que estuvo exhibiendo y está exhibiendo sus obras aquí en MOC.
En MEC.
En MEC, MEC, aquí a la vuelta en Uruguay, 1371, planta baja, sede de la SADE.
Sede de la SADE, es la Galería de Arte de la SADE.
¿Y quién es
la curadora? La curadora es la señora Marta Candiotti.
Ah, Marta Candiotti. Un saludo especial para Marta Candiotti.
Sí, bienvenida.
Siempre
bienvenida.
Me olvido el apellido. Ella es secretaria, a su vez, de SADE Nacional también.
Claro, ella es escritora y además artista plástica.
Exactamente, así que, ambas cosas. Ya me ha invitado a participar de la Asociación de Artistas Plásticos también, como
también
quien te
pertenece
habla
también.
Sí, sí. Ahí estamos, en la movida. Muchísimas gracias por venir.
Gracias por invitarme.
Ella estuvo invitada el martes pasado, pero no podía venir, así que postergamos para este martes. Y también la visita especial del sur, zona del Chaltén.
¡Qué lindo!
Patricia Alborsen, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Bueno, gracias por invitarme.
Acércate
acerca el micrófono.
Estamos en Buenos Aires con la Feria Internacional, que es la que nos convoca. Ajá. Y bueno, mostrando un poco de Patagonia, yo escribo historia regional.
Muy bien.
Muy bueno, muy bueno. Ya te vamos a preguntar. Yo te voy a preguntar porque estoy...
Ella quiere saber de qué se trata.
Yo sí, bueno, totalmente.
Bueno, vamos a empezar por Lidite.
Sí.
Sí, ver. Contanos toda esta hermosa exposición muy teológico. La exhibición que yo he visto, y a propósito de eso quiero comentarles que fui a recibir este sábado esta antología temática Dios.
Mira.
19 artistas o poetas que hemos participado y hemos sido convocados por esta temática, y fui a recibir en Escobar, en el Café Michis, algo así, cerca de la ciudad de Escobar. Pero volviendo a tu temática, que es justamente la Virgen, que me encantó esa foto que estás ahí exhibiendo. Contanos un poco
sí,
a
les
todos
cuento.
Los
bueno,
que no pudieron ir.
Mi trabajo es inspirado seguramente por Dios. Uh-huh. Yo soy arquitecta, trabajé toda la vida como arquitecta, sigo trabajando como arquitecta. Uh-huh. Y siempre me gustaron las antigüedades. En realidad me gusta... traer las cosas antiguas que en general no están bien o no se usan y recuperarlas. Es decir, ese ha sido mi trabajo como arquitecta. Yo no construyo de cero, ajá, sino que construyo
restaurando,
poniendo al día, claro, dando poniendo en valor las cosas del pasado.
Muy
en
bien.
General,
me encantó.
Bastante antiguas, eso es un poco más mi especialidad,
claro.
Y bueno, dándole el toque moderno, ¿no? Por otro lado, así como me gustan las antigüedades, me encanta el tema de las telas, de los géneros, de las puntillas,
de los encajes.
Sí. Uh-huh. Y eso me viene de ancestral, porque mi abuela era fanática de los encajes. Uh-huh. Mi madre sigue siendo, y
qué
bueno,
lindo.
Y las juntaba, pero tampoco, como no coso, no soy
claro.
costurera, no soy modista,
claro.
Las juntaba, y bueno, y así entre, digamos, inspirada un poco por la materia de la puntilla,
claro.
Empecé haciendo alguna que otra cosa y bueno, juntándolas, limpiándolas, qué sé yo, y un día, así mientras tomaba el desayuno, tenía una que era rara, como un entre dos, como una cosa redonda. Uh-huh. Y empecé a jugar así y salió una figura humana.
Uh-huh.
Era una que se tenía, era claramente una figura humana, pero tenía distintas interpretaciones, si una señora con un hijo chico, si un señor con un bastón, bueno, claro, tenía varias interpretaciones, claro, pero vi que ahí salía la figura humana.
Muy bien.
Mientras tanto, para seguir guardando las puntillas que había lavado, apoyé sobre unas telas blancas que tenía una carpeta redonda, marrón, bastante oscura, la apoyé y la fruncí así para que no se cayera de donde estaba. Y bueno, y cuando la miro, estaba Cristo.
¡Ah! Es hermoso. Qué hermoso. Les invito
Estaba.
A ver esa exposición. Impresionante. El otro día yo convoqué, después de esa inauguración, convoqué a dos personas que fueron y estaba cerrado.
Bueno, porque sí, hay que combinar con Marta cuando abre la exposición. En general los jueves a la tarde está, pero bueno, hay que combinar con ella,
claro,
para que abra.
Para ir a ver. Sí.
El jueves estuvimos varias. Es decir, estaba el crucifijo, ¿no? Es decir, cuando lo vi, entonces más el travesaño que el palo alto.
Sí, es hermoso.
Y entonces, bueno, lo fruncí un poquito más y ya quedó. Sí. Después, el trabajo, por supuesto, que no es ese, es la inspiración y después la terminación. Pero, pero en general hay muchas cosas que son hechas con una sola, con una sola pieza. Y esta es una. Y después, bueno, empezaron a aparecer la Virgen y el Niño.
Muchas virgenes.
Sí. Siempre todo esto lo haces con
las puntillas.
Con las puntillas. Todo es como una especie de bricolage, ¿verdad?
Es como un collage con textil, digamos.
Claro, exacto.
Con
textil. Con el bricolage.
Sí. Digo. No sé bien qué es el bricolage. Esto es un collage textil. Todo telas.
Sí, sí, sí.
Todo
sí.
Telas y todo reciclado salvo el marco. Es decir, desde el fondo en adelante es todo una cosa que ya usó. Y además, con el tema que siempre me llama la atención, es el trabajo que se han tomado estas señoras tejiendo lo que yo estoy arreglando ahora.
Claro.
En realidad, están destinadas a
tienen una impronta anterior, obviamente, las que hicieron,
enorme,
el puntillaje,
enorme,
digamos, claro. Todo ese encaje,
sí,
el trabajo, y después vos, como artista, le diste la otra
le das
forma.
Una forma, claro. Ahora decime, ¿qué sentís? ¿Te sentís que de golpe porque uno puede dibujar, qué sé yo, una cruz, no sé, la cara de la Virgen, no sé qué, pero digo, ¿te llega? ¿Desde
muchísimo.
Dónde te llega? ¿Qué sentís mientras que estás armando
muchísimo.
Eso? ¿No?
Una vez un sacerdote me dijo que era una forma de rezar.
Sí.
Puede ser una forma de rezar, muchísimo, porque además hay, no todos los casos, la mayoría sí, es en el momento en que lo apoyo. Es decir, cuando lo apoyo ya queda la figura. Después, bueno, la he herido, por supuesto, pero yo ya veo es como cuando tengo un cuadro que es de la Virgen de Guadalupe, es mi versión de la Virgen de Guadalupe, ¿no?
Claro, sí. Que está ahí en la expuesta.
Está acá, sí. Está todo lo que tengo acá, porque yo empecé hace un año y medio esto.
Qué bueno.
Soy más que reciente, todos los cuadros que.
Bueno, después te voy a contactar entonces con la gente de Fundacruz allá de Río Gallegos, que han hecho, digamos, exposiciones similares así de textil.
Sí.
Y que también el que regentea eso es un arquitecto.
Mira,
¿se acuerdan ustedes de Fundacruz? Río Gallegos, sí. Bueno, ahí se hacen muy lindas exposiciones.
Qué bueno.
Te voy a contactar con ellos, así agendan, porque viste que se tiene todo un calendario.
Es acá eso.
No, en Río Gallegos.
Río Gallegos.
En Santa Cruz.
Muy bien, qué bien.
Pero no sabés las exposiciones que han llevado.
¿Seguro?
De textil para allá.
Mirá.
Y se acuerda, obviamente, no va a ser para este año, pero quizás.
No,
el año que
seguro,
viene.
Seguro.
Y así conoces el Chaltén, conoces Calafate.
Claro. Te cuento que es muy cerquita, está el lago del desierto.
Ajá.
Y hay una capillita donde ya hace muchos años un señor que ya falleció, el papá de Baró, él vivía, si no me equivoco, en la localidad de Bernal, y un día vio una rama, un tronco de su nogal, y a partir de ahí trabajó un Cristo de una sola pieza porque él lo vio en
qué maravilla.
Quien habla es Patricia Alborsen, no sé si te presenté, bueno, con tanta gente, sí. Pero realmente ella tiene una vivencia ancestral, 1912, los que fueron a poblar ahí en ese lugar donde ella está viviendo.
Qué bueno, la verdad que a mí me encanta. Yo ya, porque ya quiero preguntar. Quiero preguntarle a todas, porque hoy trajiste, la verdad, unas empatadas.
No, y quedaron dos fuera, digamos, uno de Puerto Santa Cruz y el otro, La otra niña que está con vos siempre. Bueno, ahora está en Buenos Aires, claro, pero vivió allá en Gallegos, que bueno, ahora a ella la tengo más cerca, pero este señor de Puerto Santa Cruz, le dijimos, Pellanta, lo vamos a hacer por Zoom, le dijimos, acordamos, porque no podía llenar de
claro, estudio. Claro,
uno que no tenemos tanta silla, no tenemos tanta cámara tampoco. Pero tampoco es llenar por llenar, porque tenemos que tener el tiempo
para poder escucharlo,
y escucharnos unos a otros.
Sí, totalmente.
A veces tenemos un solo invitado, bueno, nos explayamos total.
Claro,
pero a veces tenemos dos y así vamos midiendo.
Sí, claro. Sí,
son
sí,
años
sí,
de radio. Sí. Pero claro. Bueno, volviendo a tu temática, contanos, ¿es tu primera exposición?
Expuse una vez en la cinco cuadros en una exposición colectiva en Braque.
Ajá.
Y después me presenté a un concurso que habrá sido medio agosto o septiembre del año pasado.
Ajá.
Con dos imágenes que están acá, por un concurso de arte textil, no era de arte sacro.
Ah,
y
mira.
Presenté esos dos y el día siguiente me dijeron que estaba seleccionada.
O sea que te tira la tilda.
Wow. Ah, mira, qué bueno.
Estaba seleccionada. Entonces, bueno, fui a la exposición, tenía una ubicación impresionante el cuadro mío, ajá, chiquitito así, porque las cosas en general actualmente son grandes, ¿no? Pero este es un cuadro chiquito. Me citaron, se hizo la exposición y éramos 89 de los 700 que se presentaron.
Ajá.
Ya eso era un orgullo impresionante.
Claro.
Y en la mitad de la exposición, del tiempo que duró la exposición, el director dijo, bueno, ahora vamos a reunirnos porque tengo que darle algunas novedades. Y las novedades eran que 14 de ese grupo habían sido, ajá, elegidos para exponer en la Facultad de Derecho.
Sí, ajá, justamente me comentó.
Y estuve ahí.
Sí, me
así
comentó,
que mira, con este cuadro que está acá, que se llama, bien, Llena de Gracia.
Por lo general, las dimensiones que vos tenés de tus obras, ¿son pequeñas?
Son pequeñas en general.
Son formatos.
Sí, la medida que tengo más es de 30 por 40. Ah. La Virgen de Guadalupe es un poco más grande. Tengo un Cristo, uno que se llama Resurrección, que es las vendas de Cristo.
Ah.
Ese es grande, es de 50 por 70. Y después, digamos, entre 30 por 40 y 50 por 70 están todos. Y hay unos, ah, chiquitos así, que son unas imágenes del Espíritu Santo, unas chiquitas.
Ah, bueno, bien, qué lindo.
¿Sabías que esta rama del arte, de lo que vos estás haciendo, de texturas, de telas, es la urdimbre y el entretejido de la humanidad y hacia el infinito?
Qué lindo,
qué
¿no?
poética.
No sabía.
Bueno,
pero es más
te lo digo.
Es más que lindo eso.
Te lo digo. Y es bueno eso, porque también las otras personas que, aparte de usar acrílico, óleo, qué sé yo, y dibujarlo o pintarlo, lo que quieran dibujar, pero esto de llegar, digamos, a esa profundidad es hermoso.
Sí.
Y ojalá sigas.
A mí me interesa mucho que no sea reciente.
No, ya se viene haciendo.
No, me interesa que no sea reciente el material.
Claro.
Que no
claro,
sea una cosa que bueno, yo voy y compre y pego,
Virgen,
¿no?
Has ido a México, la Virgen.
Sí.
Bueno, ahí ves, digamos, esa es algo.
Sí.
Inexplicable.
Claro, digamos. Sí. Y con la Virgen de Guadalupe, me estaba empezando a contar, me pasó exactamente eso. Es decir, estuve mirando ahí donde yo me proveo de esas cosas, que tengo las ferias, ajá, de Cáritas, en general son cosas de Cáritas que compro.
Ajá.
Hay algunas ferias de cosas así de antiguas,
sí,
y demás. Y entonces tengo una amiga, ella que me dice una amiga, y entonces le dice, no, hoy hay poco, que si yo está solapa. Le dijo, pero esa es la Virgen de Guadalupe. Me dice, ¿cómo? Es que es la Virgen de Guadalupe. Es una solapa.
Vos la veías.
Yo la veía. Es una solapa que tiene el corte de la solapa,
sí,
¿no? Y sí. Y es toda alforzada y tiene una puntilla al borde tejida a mano, ¿eh? Eso.
Claro.
Y realmente lo que le di es la forma, pero está la Virgen.
Mirá,
y después
nada, nada más y nada menos que la guadalupana, que encima tiene siempre todo ese tipo de estudios y demás,
sí,
que ha sido muy, muy estudiada,
sí,
¿no?
Sí. Y por abajo, bueno, le hice una muy estilizado al Juan Diego.
Ah, Juan Diego, sí.
Claro, así abriendo los cuadro, sí, ese cuadro es de los que más me impacta
está,
a mí.
Está ahí.
Está en el fondo.
Bueno, qué uh-huh. bueno, me encanta eso.
Cuando puedan, vayan los
vayan porque está lindo.
Y véanlo.
¿Hasta hay que mira, va a quedar, porque la idea era que estuvieras del 30 ahora y al final queda, porque tienen unos, hay unos eventos que a ella le gustaría que estuvieran los cuadros, así
bien,
que quedan por ahora.
Muy bien.
Sí, sí.
Muy bien.
Así que bueno, van a poder.
Bueno, están todos invitados
sí, por supuesto.
A la galería.
En la galería MEC. MEC.
La galería MEC en Uruguay, 1361, planta baja.
Planta baja.
¿Los días?
Es de tarde, pero hay que combinar con la galería porque bueno. Tengo hay que.
¿Hay algún teléfono en especial?
Sí, hay un teléfono.
¿Lo tenés?
No lo tengo.
Bueno, después lo vamos a dar a las personas que quieren.
De la galería y que sí. Se puede llamar a ver cuándo está abierta. No, uh-huh. no está abierta todos los días y sería terrible que la gente fuera y no
encontrara. Claro,
más vale.
Así que hay que combinar para
con
eso.
Con estas dos personas uh-huh. que yo comenté sí, enseguida sí. les interesó el tema.
Sí.
Y que,
es que, bueno, hay que arreglar el horario.
Y la chica ahí abajo que dice.
No puede abrir.
No,
tiene que sí. tiene que estar Marta para abrir.
Bueno,
buenísimo.
Vamos a seguir compartiendo.
Por supuesto.
Y compartiendo la charla con Patricia Alvorsen.
Sí, yo la quiero.
Contanos,
la quiero acá, preguntar todo.
Acá me dedicó uno de sus libros, de los tantos libros que ella
excelente.
Tiene.
Excelente.
Para Anelisa, esta historia que.
Se sabe cierta.
28 del 4 del 26. Esas mujeres en la Patagonia Austral. Y no solamente este libro tiene, sino muchísimos más, como El Vasco de la Carretilla, la historia de Charlotte Fairchild y después otras más. Contanos vos, Patri.
Bueno, en realidad tengo varios libros escritos, son todos de temática patagónica, claro. Regional. Uh-huh. Bueno, tengo unos cuantos, pero vamos a hacer un poco
lo que más
hincapié en lo último.
En lo último, a ver cuál es lo último.
Este año traje a la feria una reedición de otro libro. Yo soy media vaga para reeditar.
Porque, se agotan enseguida los libros, ¿eh?
En realidad, a mí lo que me encanta es el proceso. Entonces, me dicen, bueno, a ver, esto lo vamos a... Bueno, sí, ya lo vamos a reeditar, porque en realidad hay que agregarle, porque ahora me enteré de otra cosa. Pero bueno, al fin editamos que es Identidades Enmascaradas.
Uh-huh. Eso también lo he comentado en este programa.
Ah, qué lindo
esta
eso.
Es la cruza entre los tehuelches y foráneos, o sea, todos los
todo lo que sea otra etnia.
Otra etnia, todos los europeos que llegaron a la zona cuando escaseaban las mujeres.
Claro. Ah, mira.
Esto en realidad, cuando empecé a hacer este trabajo, yo tengo una estancia turística en la zona del Chaltén.
Estancia La Quinta.
Donde recibimos, bueno, gente de todas partes del mundo, ¿no? Ajá, entonces muchos sí. Me decían, no, porque los tehuelches desaparecieron. Entonces, yo siempre digo esto, yo tengo 4 abuelos vikingos, 2 daneses y 2 noruegos, y no ando con casco con cuernos.
No.
Entonces, hay, y muchos,
claro.
Es muy fácil encontrarlos. Yo vengo de una familia muy antigua, de la provincia.
La provincia de Santa Cruz.
Ya varias generaciones uh-huh. En Santa Cruz y además viviendo en el mismo lugar.
Claro.
Entonces muchas veces me pasa que llega gente, y chicos en especial, que por ahí yo los vi de chiquitos y después ya no, por supuesto no los reconozco más, uh-huh. pero cuando me dicen el apellido, yo ya sé de qué pueblo vienen, o sea, los puedo ubicar fácil.
Claro.
Y con esto me pasaba lo mismo. Entonces, bueno, empecé, dijo, bueno, a ver, vamos a organizar un poco y después iba encontrando más. Y aparte, lo que me encantó de este trabajo en su momento es que, por ejemplo, cuando hace, qué sé yo, 40 años, y quizá un poquito menos, nadie decía que era descendiente de tehuelches.
Mm.
No era como un tema
que se escondía.
Claro, todos sabían, pero bueno, de eso no se hablaba.
Nadie se hablaba,
claro.
Y bueno, cuando presento el libro por primera vez, cada capítulo tiene una genealogía. Entonces se acercaba la gente y me decía, yo soy descendiente de esta línea, yo vengo de acá.
Empezaban a aparecer.
Claro, ahora, afortunadamente sí.
Son orgullosamente, dicen de qué descendiente.
Claro. Entonces eso...
una buena reivindicación, claro. Sí,
y este programa se llama Oniken, es un vocablo tehuelche que quiere decir gente del sur.
Gente del sur, así es. Sí. Qué bueno.
Así que bueno, este fue un poquito, en realidad es una reedición ampliada.
Ajá.
Porque bueno, le hemos agregado algunos tips, uno siempre se entera de algo más, entonces
claro, que bueno que vayas ampliando cuando te vas enterando, porque es importante.
Claro.
Y otro tema del que tampoco se hablaba mucho es el de esas mujeres, que también era un tema tabú, ¿no? Antes en el sur se decía las chicas de la noche o las chicas de las casitas,
claro.
Todo un tema, pero nosotros empezamos bastante más atrás. En realidad, yo empiezo a trabajar en Santa Cruz el tema y me encuentro con una red de trata muy amplia. Ya en hasta el 1935 la prostitución fue el curso legal en el país. Y bueno, a partir de un expediente que era para mí rarísimo, porque eran... Había una empresa aérea privada que era Pema Emlo, que iba hasta Ushuaia, y habían envíos de paquetes. Y bueno, los paquetes resultaron ser las chicas que mandaban de un prostíbulo a otro.
Ay,
entonces, bueno, un amigo mío que también le interesaba mucho el tema, que se llama Jorge Castelli y es mi coautor, yo le digo, Jorge, tenemos que hacer algo. Me dice, yo soy psicólogo. Le digo, pero no importa, porque escúchame, trabajaste tanto con el tema. Bueno, y nos entusiasmamos un montón hasta que, bueno, resultó el libro y dijimos, tenemos que ponerle un punto porque
resultó este no libro.
¿A partir de qué año es que estás, digamos, el estudio?
Mira, en realidad ni siquiera comienza en Santa Cruz, porque comienza con toda esta corriente inmigratoria. Argentina recibe tantos hombres.
Acá en Buenos Aires.
Que lo que faltan son mujeres. Y de ahí viene el mote de trata de blancas, ¿no? Porque eran las blancas que traían de Europa, no es porque no hubiesen prostitutas. De hecho, hay muchas.
Claro, están las catalanas en San Julián, y acá justamente hay una villa, una ciudad con ese nombre, de que hicieron una película de un sector de judío, digamos, que eran los que dirigían esos prostíbulos.
La Zwickmühldal. Sí, bueno, y después muchas agrupaciones que se dedicaban al negocio, que era
rentable.
En la época de curso legal era rentable, y aparte, a ver, tampoco nos podemos engañar.
No.
A los chicos los llevaban a debutar. Entonces, bueno, sin juzgar otra época, porque nunca la historia se puede juzgar con la mirada.
No, hay que estar en el tiempo y espacio de ese lugar.
Es contar un poquito lo que pasó, y hay muchas cosas que en realidad parecen no haber cambiado mucho, ¿no? Porque uno dice, uy, estoy viendo esto, y esto todavía sigue
circulando.
Así que bueno, así recorrimos varias localidades de Santa Cruz, bueno, todas, en realidad todas. Santa Cruz es la segunda en su provincia en superficie del país,
pero es verdad,
con una muy baja densidad de población y pocos pueblos, entonces tampoco teníamos que
pensar demasiado
mucho.
Claro.
Y en el caso de Tierra del Fuego, bueno, era un poquito más fácil porque todavía menos población,
más chico,
y algunas no tan antiguas. Así que bueno, así nació ese libro.
Este libro.
Sí, me pareció muy interesante.
Realmente tuvo una gran repercusión y estamos contentos de
más allá de la temática, ¿no? Justamente, viste, uno de los que menciona Osvaldo Báser con respecto al prostíbulo Las Catalanas en Puerto San Julián, cuando ellas se negaron a prestar sus servicios a los soldados.
Yo creo que está un poco romantizado.
Puede ser, ponele. Voy a esto, que él dio a luz a conocer que existían prostíbulos, en cierta medida. Más allá que hayan accedido o no las chicas al pedido del teniente Varela, no es que no quiero poner incómodo a nadie, digamos, con la temática, pero existían los prostíbulos. Y en cierta medida, él, a mencionarla esto, como vos decís, le puso algo de romanticismo, pero denunció un hecho que existía.
Realmente hay algunos hasta artículos muy anteriores al episodio de la Catalana que hasta son cuasi cómico.
Claro, vos como investigadora lo habrás visto.
Por ejemplo, en el diario local, que se había incendiado el prostíbulo y que los pollitos salían sin plumas.
No. Claro.
bueno, metáfora.
Metáfora.
Claro, metáfora. Apurados para que no los reconocieran.
Claro.
¿No?
Claro.
Sé que tiene sus partes.
Irrisorias.
Sí, también.
Sí, qué bueno.
¿Y
qué
después bueno. nos podés comentar del Vasco de la Carretilla?
Bueno, el Vasco de la Carretilla en realidad es una historia muy breve que nunca intenté publicarla, confieso. Yo estaba un día en Buenos Aires en la presentación de un libro y estaban hablando del Vasco y entonces yo metiche, le digo, ustedes saben que el Vasco salió de la casa de uno que es medio pariente colateral mío. sí, porque no directo.
Sí.
Entonces empiezo a contar y me dice, no, pero vos tenés que contar esto. Y yo le digo, no, pero es una historita que yo tengo en un cajón, y que, bueno, qué sé yo, por ahí cuando haga dos o tres historitas más, por ahí podemos hacer un libro más o menos. Bueno, terminó publicado el libro. Entonces yo digo, pero pocos, porque ¿quién va a leer una historita tan corta? Bueno, es la vedette.
Bueno, sí, es la vedette. Sí, aparte de eso, los hermanos Arismendi también publicaron e hicieron un video sobre esta vida del Vasco de la Carretilla. Y volviendo a ese trasumante de Vasco, me traslado a Charlotte Fairchild. Es una de tus últimas obras, ¿no?
Charlotte. Mira, Charlotte, sí, es la última obra que publiqué. Es el único trabajo que acepté hacer por pedido. Uh-huh. Me visitaron sus sobrinas. Uh-huh. Yo al principio no sabía cómo decirles que no, que a mí no me interesaba la historia, porque así en breve les cuento, ella era raidista y hace un raid desde Río Gallegos a Buenos Aires cuando Eva Perón está agonizando.
Sí.
Entonces a mí me pareció un tema...
Ah, es la que le hace el regalo, los caballos.
Los caballos, claro. El tema es que a mí me parecía tan político y no hay nadie más apolítica que yo, y que esto no quiere decir que no tenga opinión, pero yo admiro a la gente que tiene una militancia, que no es mi caso. Entonces a mí me parecía que tenían que convocar a otra persona. Entonces ellos me decían, no, pero es que es por eso.
Claro, que sea neutral.
Entonces acepto ir a ver el material que tenían y cuando leí sus memorias me enamoré,
claro,
porque no tenía nada de política, más allá de que ella era simpatizante.
Sí.
Es una historia de vida con una historia de amor en el medio. A mí, yo me enamoré de esa historia. Y bueno, para que vean que no está centrado, parte de la historia transcurre en el momento en que Perón es presidente, pero también hace otros dos rides, uno
en bicicleta también.
Claro, eso lo va a hacer en bicicleta, uno lo va a hacer hasta Punta Arenas y el otro hasta Mendoza. Ah. Y esos dos van a ser en el gobierno de Illia.
Ah, mira.
Cuando va a Mendoza, quiere ser la primera mujer en llegar en bicicleta hasta el pie del Cristo Redentor de los Andes. Sí, claro. Y no la dejan porque es mujer.
Claro.
Y tiene unas partes comiquísimas porque ella en realidad no viaja, viaja por un despecho, porque había tenido un desamor y entonces quiere hacer un viaje. Entonces estaba todavía muy latente, pese a que ya habían pasado más de dos décadas, el viaje de Aimé Giffly con sus caballos Gato y Mancha. Claro. Entonces ella va a preparar algo más o menos, no igual, porque va a ser otro el recorrido, por supuesto, pero así como Giffly sale con Gato y Mancha, que van a ser caballos de la tribu de Limpichún, Chubut.
De Chubut, sí.
Charlotte va a salir con dos caballos criollos de la reserva Tehuelche de Camusuaike. Uh-huh. No la dejan, porque ella lo único que le pide a la gobernación, en esa época Santa Cruz era territorio nacional todavía, sí. Entonces le pide al gobernador que le haga una resolución donde le diga a la policía que si a ella le pasa algo en el camino, que la asistan, sí. O que, bueno, si no tiene dónde dormir, que pudiera dormir en la comisaría, o que le consiguieran pato para los caballos, algo así. Entonces le dicen rotundamente era mujer.
Claro.
Sí, sí, que sí, sí. No. Entonces ella le dice, bueno, yo voy a ir a Buenos Aires rezar por la salud de Eva. ¿Quién le iba a decir que no?
Claro. No, claro. Bueno, claro. También habrás encontrado quizá entre sus cosas el tema de Rumanyuk, pasando a otro tema, digamos, lo de Charlotte, era muy metafísica ella.
Terrible. Mira, a mí una cosa que me sorprende.
Y lo conocía y tenían charlas y cartas, correspondencia. Me consta porque también fue amiga mía Charlotte.
Sí, sí, sí. Sí. Era, yo te cuento, yo a Charlotte la traté muy poco. Ajá. Y las pocas veces que la traté vos estabas,
seguramente.
Me acuerdo que
ella falleció en el año 1990, porque 91, nosotros inauguramos la Plaza de los Poetas cuando ella había fallecido dos o tres días, me parece. Sí.
El tema es que la vi en alguna reunión de escritores.
Ah,
y demás.
Sí, ella siempre estaba con
nosotros. Una personalidad muy imponente. Mira, la exuberancia. Veo hoy.
Porque sí, bueno. Era sencilla, pero sí, era su personalidad. Sí,
y aparte siempre con la cartera de manijas cortas calzada en el brazo y los labios pintados de rojo. Pero me llamó mucho la atención que a medida que yo iba recorriendo todo el trabajo que había hecho y fundamentalmente sus memorias, que no es un trabajo corregido porque, bueno, es algo escrito, digamos, sí, con la emocionalidad del momento, sí, se ve que ha sido una persona con poca preparación. Uh-huh. Y con
muchas vivencias
y también con ese toque
mágico.
Mágico,
porque también hizo teatro, hizo tantas cosas.
Claro, muchas inquietudes en realidad.
Y uno va leyendo y hay partes que uno dice, bueno, no, esto, bueno, a ver, ¿dónde está la coma? O qué es lo que quiso. Bueno, pero ya leerlo es un placer como está escrito, ¿no? Porque tiene un don,
Y se ha publicado algunas cartillas de ella. Decían, no, ¿cómo voy a publicar esto? Anelisa, sí, lo publicamos. Y también Rita Drizaldi le apoyó y sacó otra cartilla después. Y bueno, ahora le vamos a dar paso para de charlot al integrante de SADE, filial Santa Cruz, que también hicieron un certamen, un concurso, sí, temática sí. Charlot Fairchild, ¿no?
Sí, sí. Para niños. Qué bueno.
Contanos, sí.
Acercale el micrófono.
Perdón.
O acércate vos, ahí está.
Sí. Sí, eso. Sí, es el tercer año que se hace desde la SADE. Es el tercer año que se hace el concurso de Charlot y la verdad que muy bueno. Los premios se entregaron este año en el Consejo Deliberante, en un café literario. Hace poco, se hizo la entrega, así que no, bien contentos porque hay mucha participación de los alumnos, de las docentes que motivan para conocer un poco la historia también, y así hemos estado trabajando con eso.
Sí, muy sí. bien, en el Museo Regional allá de Río Gallegos estaba su bicicleta, no sé si todavía está.
Ah, no digas, ¿sí?
Sí, sí, sí estaba, se habían expuesto.
Y hay fotografías, hay cosas de exhibición sobre la temática de Charlot Fairchild. Pero ahora contanos sobre tus últimos libros.
Qué lindo, yo estaba chusmeando acá, me encantan.
Una historia sobre el Consejo Deliberante de Río Gallegos,
sí.
su primer libro. Y luego siguió con la temática infantil.
Claro. Sí, me encanta, sí, sí, me encanta.
El primer libro que hice fue, porque tuve la oportunidad de trabajar en el Consejo Deliberante, en la biblioteca específicamente, entonces me tocaba como jefa de área reconocer todo el material que había en el lugar. Entonces empecé a hojear y me encontré con las actas de 1912 cuando se instaura el Consejo Deliberante en Río Gallegos y empecé, no, esto es una reliquia, como nadie viene a verlo, como no puedes, esto tiene que estar en la mano de los niños, esto tiene que conocerse, esto tiene que saber.
Claro.
Y yo empecé a joder, a molestar y bueno, empecé a sacar, hice una compilación de los primeros 10 años porque...
De las ordenanzas, de todas esas
sí,
cosas.
De las ordenanzas y, compartía con lo que decía sobre el tema de la prostitución porque claro, ahí sale
claro,
cuando se hace una ordenanza y después las peleas también que habían con los policías, con la gente que por ahí estaba porque claro, había que convivir con esa situación que tenían y bueno, gracias a todo eso se empieza como a organizar un poco también la ciudad en cuanto a la convivencia entre los vecinos y empiezan a surgir todo eso, ese ordenamiento digamos, pero bueno, después de la pandemia
cuando se provincializa ya en el 58 empiezan a hacer todo.
Sí, hay un acomodo digamos, entonces ya es una forma de organizar todo lo que es deliberativo por parte del Consejo Deliberante y parte ejecutiva, digamos, hace todo lo que es la parte de intendencia y todo eso. Bueno, yo después de todo eso terminé de trabajar en ese espacio y estos libros infantiles nacen a partir de la pandemia, después de la pandemia, post-pandemia, digamos, porque, bueno, fallecen mis padres y en ese momento uno empieza como... Y justo estábamos en plena pandemia, estábamos como encerrados todos, entonces yo no pude ir a verlos a ninguno de los dos, porque yo también estaba pasando una situación, tuve un cáncer. Entonces me tocaron todas cosas duras, que lo único que me salvó fue la escritura.
Escritura.
Empecé a hacer escritura sanadora.
El curso, digamos, la diplomatura literatura infantil que ahora vas a recibir.
Sí, pero ese fue este año. Cuando comencé, empecé a hacer talleres virtuales que se daban porque estábamos
saliendo. No se podía,
claro, entonces aprovechaba todo eso para ir puliendo, aprendiendo, conociendo un poco también a los autores de literatura infantil que tenemos en Argentina, poder ir entrando un poco en tema también, porque claro, yo había escrito, bueno, pero no sé todo tenía que ver con otra cosa, ¿no? Nada que ver con lo infantil, sabía que era un terreno que era inexplorado, pero era un desafío también para mí, y bueno, me animé y empecé a romper esas estructuras o esos miedos que uno tiene, y fui así formándome, conectándome con editoriales, ilustradoras. No fue fácil porque cuando yo traté de hacer el primer libro, fue complicado conseguir ilustradores dentro de la provincia y que se ajustaran y adecuaran a lo que yo quería, porque en realidad por ahí conseguí algún par de ilustradores, pero no sé, hacían, no sé, algo más algo mucho más breve, digamos, no tanto como lo que yo quería. O...
Perdón. Qué bárbaro.
Bien.
Me están pidiendo una pequeña tanda. Después seguimos. Gracias.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Alexander no es solo un nuevo vecino para Elías. Para Elías es el despertar de un sentimiento desconocido y abrumador. El amor verdadero. Zeta Films presenta en Argentina Premio del Jurado Joven Festival Internacional de Cine de Berlín. Gran Premio Ecrans Juniors Festival de Cannes. Del director belga Anthony Shatterman. Corazones Jóvenes, la revelación del cine europeo sobre el primer amor. Corazones Jóvenes, solo en cines.
Te proponemos un espacio para reflexionar sobre los temas de la realidad social que nos preocupan y buscar juntos respuestas concretas, partiendo de los valores éticos, la cultura del esfuerzo y del trabajo. Asignatura pendiente. Con Carmen Sicardi, los miércoles a las 19 por Radio Cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Seguimos compartiendo con Isi.
Acá le estábamos preguntando, preguntando justamente porque yo estaba mirando el librito este, El gran chapuzón de Pilic, que me encantó, aparte me gusta el título que tiene el libro, muy bello. Aparte, lo que estaba viendo ahí que tiene preguntas para seguir pensando, qué interesante, o sea, quiere decir que es un libro educativo también, para que pueda entrar en las escuelas, me decís.
Así es, sí, porque justamente les comentaba fuera del aire que estaba en pleno proceso el libro cuando yo estaba estudiando la diplomatura en literatura infantil, entonces aproveché todo ese conocimiento y que tenía también en contacto a las profesoras para ir informándome un poquito más sobre las características que tienen que tener los libros infantiles que van a ingresar a la escuela. Entonces, todo lo que yo iba aprendiendo lo iba volcando al libro.
Claro.
Y de esa forma, para que cumpla, digamos, los requisitos, porque hay ciertos requisitos que los pedagogos y todo eso, los que analizan, digamos, van a tener que encontrar en ese material.
Me gusta mucho, sobre todo porque, bueno, porque tiene actividades y todo, ¿no? O sea, tiene actividades y tiene, bueno, porque acá dice actividades breves para así compartir.
Claro, sí, así porque la idea es que cuando se termina el cuento, que los niños puedan llegar a crear ellos a través de esta base sus propias historias, sus propias
Ahora, una pregunta, porque es interesante eso para los chicos. Yo lo que estoy viendo es que son animales de la zona.
Animales de la zona, sí. Pilic es un cóndor que vuela, es despistado y un día le agarra el viento.
Es un personaje, ¿no?
Claro, es un personaje muy despistado. Él anda siempre muy orgulloso, volando bien alto, entonces creído, ¿viste? Mm. Y bueno, termina cayendo en la laguna.
Oh.
Claro, él sabe volar, pero no nadar. Y ahí es el problema.
Bueno, y el otro libro.
Y va a tener que recurrir a animales de la zona, que son ahí en la zona está nadando el macatoviano, está el zorrito, que es curioso, es burlón, él va a aparecer en la orilla, pero no con intenciones de ayudar, que bueno, va a sorprender al final, pero bueno, es la primera impresión de él es que él no va a ayudar. Después sí tenemos a un guanaco que también es muy alegre.
Sí. Toda la fauna.
Toda la fauna.
Claro, toda la fauna.
Y quiero comentarles que Macato Viano estaba en vías de extinción. No sé si se
está
recuperando actualmente, pero el Macato Viano ya estaba extinguido. Había dos parejas nada más cerca.
Ah, mira, qué lástima.
Bueno. Y creo que se está recuperando ahora.
Ahí sí, yo estuve hablando con una docente que justamente cuando leyó el libro me dice, mira, se estaba intentando traer a la localidad de Piedra Buena, localidad de Piedra Buena, creo que habían llevado un par de ejemplares así como para ver si podían
reproducirse.
Sí, y si a ver, podían. Yo pregunta, sí. Porque yo no sé qué tipo de animal es ese. Contá, que es un pato, ¿cómo es?
Es de la familia de los patos, es muy bonito, tiene un ojo en rojo, porque está entrenado como para ver debajo del agua.
Y hay una escultura ahí en la ciudad de Río Gallegos, ¿viste?
Sí,
Que es decir que es típico de esa zona.
Es únicamente ahí, no lo encontrás en otro lado.
Claro,
igual que las golondrinas, digamos, que lo encontrás, van y vienen, pero en determinado lugar, no en cualquier lugar. Claro.
Y la idea por eso también es que incluirlo, yo digo acá, es el grupo de mayor cantidad en el agua, en realidad como para decir que hacia eso tenemos que apuntar, porque en realidad es al revés, se están disminuyendo.
Sí.
Entonces la idea es concientizar a los niños para que también ellos, como futuros dueños de la tierra, de donde habitamos, que sepan cuidar el ambiente.
Proteger, claro.
Lamentablemente, si no, después van desapareciendo estos animales. Son nuestras compañías, que seríamos sin ellos.
Hay que bregar, defender la naturaleza.
Así
en general,
es.
Y todo el mundo, que vivamos en paz, en comunidad y con amor.
¿Y ese último? ¿Y este libro? ¿Otro?
Y este es el tercero.
¿Dientódromo?
El dientómetro.
Ay, bueno, lo dije al revés.
El tic-tac, el dientómetro tiene que ver
Es el tiempo.
Un poco tiene que ver con la historia de un niño que va viajando en Uber con su abuela y va contando plata, para que lo puedan ver. Va contando plata porque había recibido este dinero, porque se le había caído el diente el día anterior, y él va viajando con su abuela al dentista y le comenta al señor del Uber la situación que él se imaginaba mientras viajaba, todo lo que había tenido que pasar el pobre ratoncito buscándolo. Sabemos que muchas veces las familias están separadas, entonces a veces los niños duermen con la mamá, otras veces con los abuelos, otras veces con los... con el papá, entonces el ratoncito buscándolo por diferentes casas.
Pobre ratoncito.
Le pasa de todo al pobre ratón porque parece mágico, pero en realidad no es mágico.
Acá está el ratón buscando.
O sea que el problema lo tiene el ratón. La historia del ratón.
Del ratón. No, pobre ratón. El problema lo tenemos todos.
Claro.
No, bueno, pero ella escribe ahí sobre la peripecia que tuvo que hacer.
Claro. Va pasando en diferentes etapas. Llega a la casa del papá, imaginando que ahí también estaría. Pero
no está. Mirá la cara, pobrecito, de susto que tiene.
La cara del ratón, desesperado, preocupado. Oh. Dice, ¿dónde será que debe estar? Ya es la segunda vez que se equivoca, ya amanecía, entonces aparece su aparato mágico, digamos, que lo va a salvar y lo va a ayudar a guiarse.
Lo lleva al lugar.
Y lo lleva, claro, ese es el dientómetro que, bueno, le va a guiar hasta donde tiene que ir, pero para llegar a eso tiene que atravesar un montón de situaciones que hacen que bueno, que el cuento tenga, ¿no es cierto?, esa gracia.
Lindo.
Hasta que finalmente llega donde está el diente.
Donde estaba el diente,
que
y le puede
en la casa de la mamá, y se pone feliz porque también pudo lograr. Y el niño recibe un presente por parte de la persona, el chofer, el Uber, que él también, como muy animándolo por contar su historia, le obsequia un...
Muy bueno, me encantó.
Hermoso
está la historia, me encanta.
Estamos llegando casi al final, pero bueno, ¿dónde pueden conseguir estas obras?
Y estamos estos días, vamos a estar en el stand de Lente Patagónico y también en el stand de SADE.
Ahí
están los libros en ambos lugares. Así que bueno, ahí lo pueden adquirir.
¿Y tenés algún Instagram, Facebook, esas cosas para que se quieran contactar, los que deseen contigo?
Sí, lo mise con Y latina, perdón, Y, lo mise, _Patagonia. ahí voy subiendo todas las
¿Y en movidas, qué librerías hay allá en Río Gallegos o acá en Capital Federal?
¿Distribución
propia?
Sí, distribución propia, sí, eso es lo que por ahí todavía tengo yo, porque muy no bien. He dejado con ninguna editorial acá en Buenos Aires. Sí, allá lo tienen en algunas librerías en diferentes localidades por una cuestión de que pude así llegarme a través de la feria.
Sí.
Pero a veces es difícil cuando uno lo tiene que hacer de manera personal.
Bien. Claro. Claro, claro, sí, es más
bueno,
complicado.
Gracias por estar.
Muchas gracias a todas, un gusto,
gracias,
la verdad.
Gracias, Patricia, por estar. A vos también, Lilité, que te sigan los éxitos y vamos a ver si podemos publicitar los horarios que pueden
sí,
visitar.
Sería buenísimo.
Después me comunico
con Marta.
Con Marta.
Claro. Sí, y, sería inventar. Sí,
y yo importante. Agradecerle a Dios.
Dios está aquí. ¿Estás escuchándome? Quiero agradecer por este amor que ha llegado hasta mí y ha enriquecido el alma, llenando de luz y dulzura el corazón. Gracias, Dios, te amo. Y haz que esta llama siga por siempre encendida hasta el más allá. Es la llama de los artistas infundida, insuflada por Dios. Gracias.
Ah, hermoso, muy lindo. Muy,
gracias.
Pero muy, muy
gracias
lindo.
Gracias por estar.
Muchas
y bueno,
gracias.
¿Tenemos algo del IAL?
Sí, por supuesto. Claro que tenemos el IAL. El IAL es el Instituto de Arte, Lingüística y Literatura. Siempre lo digo al revés, pero no importa, es lo mismo porque total.
Estamos todos en el arte, hermanos.
Sí, estamos atentos ahora a la presentación de nuestra antología.
Se va a hacer el día.
El día 6 en la
sala Horacio.
En la sala, no me acuerdo.
Horacio González.
Horacio González, sí. Ahí en la SADE. Perdón, en la Feria del Libro.
En la Feria Internacional del Libro.
Así es. Y bueno, y después va a ser el 8, acá en SADE.
En SADE Nacional.
A SADE Nacional a las 5 de la tarde.
A las 5 de la tarde, primer piso, en la sala de la SADE, el día 8 de mayo.
Así es.
Y el día 6 de mayo, en la sala Horacio González, uh-huh. Sí, pabellón.
Pero 2 y media, eso.
14:30 a 15:30 sí. El día 6 de mayo y pueden entrar por Avenida Santa Fe, ¿sí?
Así es.
Para más cómodo, porque hay entradas diferentes para la Feria Internacional del Libro, Avenida Sarmiento, la
sí.
Otra que está, no me acuerdo cómo se llama, bueno, no importa, bueno, pero ahí. La principal es ustedes entran por Santa Fe y enseguida a la derecha está el la sala Horacio González.
Así es, sí.
Y están
sí,
todas las delegaciones de las provincias en el pabellón Ocre, es decir, todas las institucionales, como se dice.
Así es.
Así que acá les acerco una revistita de la SADE,
sí.
Para los que no tienen, ya Patricia
sí, de
tiene,
paso también,
y también.
De paso también vamos a decir que nada más y nada menos va a estar el Premio Nobel de Literatura Moyán,
sí,
en diálogo con Alejandro Baccaro y Ezequiel Martínez, es importante, eso va a ser el 9, sábado 9,
sí, sí.
A las 19 horas, en la sala José Hernández, el pabellón rojo, es importante
sí.
Esto...
quería acotar algo más, que lo vengo diciendo, lo trae nuestra institución, SADE
exacto.
Nacional, contactada, digamos, con Moyán, muy amigo de Alejandro Baccaro, lo traemos a él. Y después, otra institución muy importante acá, de Constantini, que a lo mejor vos los conocés, le traen al otro premio Nobel, que es de Sudáfrica, que está por ahí, no me acuerdo el nombre, pero es John algo raro. Disculpen el olvido. Pero tenemos en esta feria internacional dos premios Nobel, así que no se lo pierdan, sigan, lo pueden ver en página web. La SADE Nacional, de la cual integro también, participa de la Fundación del Libro, que organizamos toda esta movida anualmente, así que fíjense en Google, digamos, las inquietudes que tengan, ahí están los mapas, los distintos pabellones, las distintas salas, los distintos stands, y
sí.
Hay una grilla completa que se puede seguir en vía web, y está el QR famoso que ahora todos los usan.
Sí,
claro,
sí,
porque ¿y la revistita dónde está? Le digo yo, no, ahora está el QR.
Sí,
así
sí.
Que gracias por la atención dispensada.
Muchas gracias por venir,
estar,
gracias.
Gracias y será hasta el próximo encuentro.
Hasta el próximo
programa, y si Dios quiere.
Así es.
Gracias, señor operador.